Pues arrancamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio, en esta tarde de miércoles, dispuestos a mirar a valores protagonistas, a echar un vistazo también a los índices y comprobar qué niveles son los más importantes ahora mismo a vigilar. Lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, en vísperas de festivo, de Jueves Santo, cita importante con el Banco Central Europeo, una sesión en la que hemos visto cómo la bolsa española, el IBEX 35, ha terminado en positivo, ha tratado de acercarse a esa referencia de nuevo de los 13.000, apuntando hacia ahí, por encima de 12.900. ¿Qué está vigilando aquí en Europa y qué está vigilando en Estados Unidos? Hoy donde todo el foco se pone en Nvidia y esa caída que ha experimentado porque ha venido a cuantificar cómo le afectan los aranceles, cómo le van a afectar ya en los resultados del primer trimestre, y hoy Nvidia está cayendo con fuerza.
Sí, bueno, vamos a ver, si vamos por orden. Primero lo que sería... Por partes, sí, perdóname. Esto, primero el IBEX está teniendo un rebote muy importante, muy interesante lo que está haciendo. Lo que pasa es que a lo que hace es volver, después de, fíjate el gráfico que tenemos aquí en pantalla, pues ha ajustado cerca del 61.8, lo que hace es volver a las bandas de medias móviles que había perdido, aquí las tenemos. Esto significa que nos adentramos en zona de resistencia. Cualquier eventual corrección en lo que sería el IBEX 35, pues lo razonable sería volver al gap alcista. Fíjate, tenemos un hueco aquí a la derecha, tenemos un hueco aquí a la izquierda. Esto da la impresión de que es una vuelta en isla. Lo que hacemos ahora es ajustar hacia esta zona, lo que serían las bandas de medias. Con lo cual, es verdad que el mercado permite todavía subir un poquito más si lo que quieres es hacer. Es seguir subiendo. ¿Dónde me estoy yo fijando? Porque lo que hemos tenido es una corrección que es importante, la que hemos visto en Europa, en Estados Unidos está mucho más avanzada. Yo sobre todo en los bancos, no puede ser de otra forma. ¿Por qué? Bueno, porque eso es el sector director. Para mí es el que ha capitaneado y liderado las alzas en Europa y es lo que ha permitido es lo que está, aparte de la ausencia, ¿no?, de tecnología, por ejemplo, del IBEX 35, pero sí que ha permitido pues que las bolsas europeas escaparan con fuerza, ¿no?, esta primera parte del año. Mañana tenemos más que probable bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. La cuestión sigue siendo, ¿no?, el nivel de llegada. Bueno, mientras estemos en torno al 1,75, una cosa así, no debiera haber problemas, entiendo yo, para lo que es la banca, salvo que, claro, que toda la guerra comercial derive en una recesión. Que, en fin, es eso. Lo cual es que eso ya es ir demasiado lejos porque no tengo ni idea si eso va a acabar así, ¿no? Pero si nos centramos en cuestiones concretas, pues fíjate, las bandas de medias móviles semanales de los bancos, ¿no? Yo simplemente plantear que una vez que se recuperaron en el último tramo, que es el que viene de octubre de 2022, si te fijas aquí en el gráfico, este es el SX7E, abajo es el SX7R. SX7R incorpora valores fuera de la Unión Monetaria, es decir, tenemos a todos los británicos, entre otros, y la cuestión es, una vez que se recuperan las bandas, fíjate qué bien actúa a modo de directriz alcista dinámica, que bien lo ha llevado. ¿Dónde hemos caído? A las bandas. ¿Qué no se deben de perder esas bandas? Si cuantificamos, si le ponemos nombre y apellido, sería zona 150-149 del SX7E, del Stoxx Banks, y si lo hacemos con el SX7R, hablaríamos de la zona 645, 644, siempre con un pequeño filtro. El mercado se está defendiendo y ahí está intentando rebotar, de hecho lo está haciendo. Ahora, una cosa es Europa, que es verdad que tenemos un comportamiento, la verdad, que francamente bueno, positivo, no se puede decir otra cosa. Venimos de un proceso de subida libre. Y otra cosa es Estados Unidos, que tú me decías, bueno, es que hoy Nvidia está cayendo un 6%. Sí, es así. Lo que pasa es que la caída de Nvidia de ese 6% no es de ahora. Fíjate dónde estás, es un gráfico semanal. Venimos cayendo desde, bueno, los altos los registró en noviembre de 2024 en la zona 152, 153 dólares. Hoy estamos en 104. ¿La caída es importante o no? Bueno, pues depende, todo esto habría que cuantificarlo. Ya hemos hecho algún ejercicio, alguna aproximación aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo veo el gráfico desde donde viene el proceso alcista de Nvidia, que es marzo de 2009, ha subido un 108.000%, 108.000%. Esto significa, hombre, que capacidad para corregir, si quiere, tiene. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Pues que ha perdido sus bandas de medias móviles semanales, ahí lo hizo y lo ha vuelto a hacer. Esto significa que las bandas pasan a ser resistencia y lo razonable es que se aproximen al siguiente objetivo. ¿El siguiente objetivo cuál sería? Pues una corrección a bandas a esas bandas mensuales. Podríamos decir, bueno, no es mucho. No, yo no digo que no sea así, funciona. Yo digo porque más allá, por intentar aportar algo al debate, ¿no? Pues si no, no, o sea, yo ya sé que Nvidia es un título que está en un proceso de subida libre y estas cosas, y que se puede ver afectada por la guerra comercial, tú lo has dicho, ¿no? Los primeros efectos ya los tenemos, claro. 5.000 millones, pues, dinero sí, pero hombre, para lo que es Nvidia, pues tampoco es que sea gran cosa. La cuestión sigue siendo si Nvidia va a seguir generando caja en un futuro, que desde luego va a ser así, pero evidentemente si tú me estás restando demanda, pues esto va a impactar en la compañía. Hemos visto correcciones anteriormente, ¿eh? Es decir, fíjate, en el 2022 y en el 2018, hombre, estaremos hablando de volver a los picos. Claro, si yo digo 40-50 suena un poco complicado, ¿no? Pero bueno, a mí me da la sensación de que lo razonable sería más bien bajar hacia esa zona. Y sería más bien bajar esa zona, pues porque si vemos lo que está pasando en Estados Unidos, un segundito que tengo aquí más gráficos, bueno, pues ha pasado algo que hemos comentado estos días atrás. Las bandas semanales del Dow han sido rotas a la baja, las del S&P 500 han sido rotas también a la baja, fíjate, las del Nasdaq han sido rotas a la baja. ¿Y quién es el responsable? Pues hombre, no podemos decir otra cosa, ya sé que es un poco coñazo todo esto, estoy siempre con lo mismo, que no sé qué parece. El SOX lleva cayendo desde julio de 2024. Fíjate, aquí. Cuando hoy centramos el debate en la guerra arancelaria, que es verdad que está impactando en el mercado, hombre, si hacemos un ejercicio de honestidad, pero yo no puedo decir que los semiconductores están cayendo por la guerra arancelaria. Sí podemos decir que el mercado está cayendo como consecuencia de esa guerra arancelaria, pero no es menos cierto que no inician el ajuste por la guerra arancelaria, porque en estos momentos, en julio de 2024, Trump pues era un candidato, ¿no?, a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y la caída no viene de ahora. Ahora, si yo quiero centrar y vamos a estar buscando las cosas siempre, ¿no? Porque el relato, ya sabes que hay que ir conformándolo poco a poco. Y entonces se me tiene que adecuar, se me tiene que ajustar, ¿no? Yo lo único que puedo decir es esto, que es que la caída en Wall Street no viene de ahora. Estamos ante, por cierto, una divergencia muy importante. Yo creo que en ese sentido tampoco hay dudas porque, hombre, lo hemos dicho. Ya sé que es muy pesado el tema, pero es verdad que se ha insistido mucho en esta divergencia. Esa divergencia lo único que dice es que hay algo extraño en el mercado, hay algo que no va bien, ¿no? Esta sería un poco la lectura que podemos hacer, ¿no? Esto va a impactar de tal forma que entremos en el proceso de reacción, y esto es aquí lo que no sé, y este es el gran peligro que tiene el mercado. Que estemos ante la fase de ajuste de todo el movimiento alcista. No, cuidado, no hablo del año 31. Me refiero a la última gran corrección. Es .com, crisis subprime, pues la que viene desde 2009. ¿Estamos ante eso? Pues no sé. Pero tenemos una divergencia enorme, enorme. Esa divergencia es muy parecida a la que en su momento nos dejó el S&P 500 con el Dow en el techo subprime, y es una divergencia que nos dejó el SOX con el Nasdaq 100 y Composite en el suelo del subprime también. Entonces, no lo sé. Pero sí que la situación yo creo que ha cambiado y se ha complicado sobremanera.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar a las personas que nos siguen cómo participar, cómo intervenir. Pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. Pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 y también pueden llamarnos al 91-283-3333. Vamos a ir con dudas. Por ejemplo, vamos a empezar esta tarde con un oyente que nos pregunta, que nos envía un correo electrónico preguntando por Repsol. Se quiere incorporar. ¿En qué nivel debería esperar a Repsol para incorporarse? No sé si lo ve para tomar posiciones ahora a Repsol o si corrige algo más. Gerardo, ¿qué le podemos decir de la petrolera?
Pues, segundito, estoy esperando a que salga el gráfico, pero vamos a ver si lo, a ver si lo tengo aquí. Si no, sí, lo voy sacando. Vaya, pero estoy tocando donde no debo. Y te digo ahora mismo. Esto, yo te digo, vaya por delante, que no sería partidario de entrar en Repsol, ¿vale? Y no sería partidario porque está haciendo una cosa que es un tanto, yo creo que llamativa, que es en los plazos largos de la tendencia, yo creo que se ve muy bien. Fíjate cómo nos está dejando ya, o nos ha confirmado, una segunda cresta decreciente. Esto significa que estamos en fase de reacción, y aquí sí podemos decir, a todo el movimiento que viene desde agosto 2020. Y fíjate también como todo lo previo que hay es un gran lateral, ¿no? Más o menos ahí tenemos todo, y lo que está haciendo es corregir todo esto de aquí. El petróleo está cayendo, está luchando con una zona que es francamente importante. Yo no sé si le va a impactar o no, ¿vale? O sea, no lo sé. Pero vamos, aquí el tema es trazar los retrocesos de Fibonacci, que es algo que solemos hacer los analistas técnicos. Zona 875-825. Bueno, sería razonable que el título intentara formar un suelo en esta zona, porque esta es la caída del proceso de caída natural. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí estas dos crestas pues no me gustan, no me atraen, ¿no? Y no me atraen en exceso, porque estamos hablando de, en principio, de una corrección que es de todo el tramo alcista, pero teniendo en cuenta lo que es capaz de hacer Repsol. Y por eso digo, cada vez que entra en fase de reacción, y fíjate, vamos a hacer un pequeño ejercicio, se encuentran las flechitas, pues si yo tomo una flechita aquí y pongo otra flechita aquí para señalar estas crestas decrecientes, e hiciera lo propio, pues aquí, hiciera también aquí, y hago aquí, y luego también aquí. Esto lo digo para la gente que nos esté viendo. Los que nos están escuchando por la radio, lo que estoy haciendo es trazar, señalar los máximos relativos descendentes en velas mensuales. Todas las veces que ha hecho eso, desde el año 2006, lo que ha hecho ha sido, 2007, ha sido restar todo el movimiento alcista previo. Fíjate, aquí se viene abajo, aquí prácticamente lo resta, aquí resta todo lo anterior, resta lo anterior. ¿Estoy diciendo que vaya con estas crestas a restar todo lo anterior? Bueno, pues no lo sé. Yo lo que estoy diciendo es que esto ha pasado en el pasado. Y entonces que la situación, claro, igual nos quedamos aquí, ¿no? 822, 875. Pero sí que lo que trato de decir con esto, Rocío, es que la gente que nos está viendo, que tenga muy en serio que a veces se producen ajustes importantes. Y estamos siempre hablando, ¿no? Pues mira lo que está pasando con Louis Vuitton. Había en alguna ocasión, ¿no? He escuchado algún plan de broma, ¿no? Lo de las Louis Vuitton y no sé qué. Yo le digo que no. Pero la castaña que llevan es importante. Pero es que esto mismo ya lo está haciendo Louis Vuitton. Y lo está haciendo, pues, otras cuántas compañías, ¿no? Entonces, yo lo que le diría es, ¿yo compraría? No. Otra cosa es querer buscar un rebote para trading y estas cosas, ¿no? Así que yo me estaría más bien quieto.
Venga, vamos con más valores. Una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, sí, que es Antonio, nos dice lo siguiente. Quiero entrar en bancos españoles. No sé si me puede decir dos de ellos, de los que vea mejor, sí, ahora. Y soportes y resistencias de Iberdrola. Aquí no nos aclara si ya la tiene en cartera incorporada o no, la eléctrica. Pero bueno, vamos a comenzar por los bancos. Los dos que ahora mismo vea mejor. Gerardo.
Bueno, yo... A ver, es que mira, yo creo que si ha escuchado, y entiendo que sí, lo que hemos comentado, ¿no?, relativo al sectorial bancario X7E y X7R, con esas referencias que hemos dado. Y hemos hablado de que han caído las bandas de medias móviles semanales. Me parece que han funcionado bien porque tienen 10 apoyos las cotizaciones, si no lo ha visto, pues que vaya a buscarlo, pues está al principio del consultorio. Esas referencias, si yo les sumo Santander y BBVA, BBVA arriba y abajo Santander, y observo en el gráfico mensual tres detalles. Uno, que tengo una, dos, tres y cuatro tangencias en el caso de Santander y tres tangencias en el caso de BBVA. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que tengo una directriz que va más allá de un palito. No, el mercado ha rebotado en esa directriz. Dos, que tengo una vela que rompe en el caso de Banco Santander, fíjate el velón. Y tres, muy importante, esta vela que rompe lo que hace es converger con BBVA. Esto me está diciendo que esto se tiene que ir para arriba. Claro, ¿cómo encajamos esto con todo lo que está pasando relativo a la guerra comercial? Pues no sé. Lo que sí sé es que puedo ponerle nombre y apellido. Si el nombre y apellido son los mínimos que nos haga este mes, porque los mínimos que nos haga este mes, más allá de la obviedad, es que lo que han hecho ha sido bajar a buscar la vela que rompe, y a su vez es la directriz, y a su vez es lo que hemos comentado del sectorial bancario. Con lo cual, lo que yo puedo decirle es, ¿usted quiere estar en bancos? Perfecto. Que sepa que las referencias de stop estarían por debajo de estos niveles, los mínimos del mes de abril. Ah, y especialmente al cierre de vela mensual. La mejor aproximación al cierre de vela semanal. No vaya a ser que dilatemos y nos vamos para arriba, como ha pasado aquí. Entonces, ¿esto significa que tengo que comprar mañana? No, significa que el stop está donde está, que el tamaño de la posición lo adecua al stop y al riesgo que yo estoy dispuesto a asumir. Y claro, que en reacción, si viéramos correcciones, pues se puede tomar. ¿Puedo tomarla? Sí, pero entonces el tamaño de mi posi es muy pequeña. Eso es lo único que le puedo decir. Entonces, el aspecto, claro, es bueno en los bancos. Lo que pasa es que, claro, esto le pasa no solamente a los bancos, como a la misma Iberdrola, Endesa y otra serie de compañías. Iberdrola me preguntaba, ¿no?, respecto
a... preguntaba los niveles técnicos clave en la eléctrica.
Bueno, pues te diría un poco lo mismo, zona 14. Es muy claro. Digo claro, ¿por qué? Porque lo que ha hecho este movimiento bajista que hemos visto aquí, esto es un gráfico diario, se ajusta a este movimiento. Acción, reacción. Estamos hablando, esto es importante, de un título que cotiza en subida libre. Cotiza en subida libre. La impresión es a zona de 14, ¿no? Pero esto exige, cuidado, el cierre de vela semanal. Fíjate que estamos siendo meticulosos con esto por una razón. Porque el a ver, cada uno, ya te lo he, también lo hemos comentado, por debajo de está muy bien, pero no. Esto dice, ¿cómo ejecuto el stop? Pues a veces llegas tarde y a veces te sacan pronto y a veces te dejan fuera. La zona de 14 al cierre de vela semanal, porque si saco una vela que cierra por debajo, me llevo también la directriz alcista. Y es más, si yo observo lo que me hace en el gráfico mensual, si lo volviera a caer, ya no necesito el cierre en vela mensual y con el cierre en vela semanal me valdría. Y entonces, ¿qué me enviaría? Probablemente, si pierde esta zona, las bandas de medias, que fíjate qué bien están actuando, ¿no? Bueno, pues lo bueno es que eso nos queda por 11. Entonces, repito, la mejor aproximación que tenemos es esa. Otra cosa es que tú me dices, ¿y entonces aquí qué hago? Bueno, quiero modular un poco mi posición porque es que esto está muy alejado y estoy dentro. Bueno, puedo hacer una cosa que es tomo un parcial. Quiero seguir largo, si lo veo corregir, pues siempre puedo tomar. Compro y lo que tengo lo sigo vendo aquí y compro, he hecho un corto, pero de una posición que tengo. El problema es que los porcentajes se disparan, ese es el problema.
Vamos a mirar un valor del mercado continuo, que es Azkoyen. Para, a petición de una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, Bolsa Española, AZK, de kilo, y nos preguntan lo siguiente sobre este valor. Es Fernando, simplemente si la puede analizar, no nos aclara si está interesado en incorporarse, si ya la tiene en cartera, con qué objetivos, con qué horizonte. Bueno, ¿qué le podemos decir por técnico de Azkoyen?
Pues espera un segundito, porque fíjate, sí, Azkoyen es un clásico, ¿no?, de la bolsa. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que no la saco, aquí está. Aquí está. Bueno, pues ¿qué le puedo decir? Pues que se ve aquí, ¿no?, que está llegando a zona de cuestiones muy rápidas, que no tenemos tampoco mucho tiempo. Zona de máximos que son del año 96, que esto es muy positivo, 8,70, que está al margen de lo que está haciendo el resto del mercado. Esto se intuye, ¿no?, que tiene una directriz con varias tangencias aquí, que está muy bien, y que el mercado nos está dando una zona de control para abajo en 6,5 euros, 6,45 aproximadamente. Es decir, esto es un mantener, pero el alza, este yo creo que está limitada, porque está topada, ¿en dónde? En 8,70. Pues aquí tiene recorrido. La cuestión es si me vale o no, porque el stop es importante. Fíjate esa zona que acabamos de comentar, pues te digo lo mismo. O sea, al final esto muchas veces el análisis técnico y sobre todo el chartista, que es lo más objetivo que hay. Aunque luego te quieran vender, ¿no?, el tema de indicadores y no sé qué, ¿no?, estas cosas, vale, yo no digo que no. Pero si yo caigo por debajo de aquí, rompo una directriz, tengo crestas decrecientes y así no se sube. Ese sería un poco el tema. Con lo cual, solo sabemos dónde está el stop y hacia dónde se dirige al alza. Y que está topado, que ese es el otro tema, porque esto es una evidencia que solo hay que verlo aquí.
Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a localizar el gráfico de Nike en el mercado estadounidense, en el NYSE en concreto. N de Navarra, K de kilo, E de España es el ticker de este valor. Y nos pregunta por él un oyente, Carlos, desde Málaga, que quiere preguntar por la posibilidad de entrar en la compañía después de todas las caídas que ha tenido o piensa que todavía no ha hecho suelo. Y sobre si piensa que se puede entrar, ¿en qué precio?
Fíjate la caída que acumula. Es que es un... Ir a hacer un taco, es mucho. Claro, fíjate, esto también es de $370, va por 54, nos ha dejado un último hueco aquí. La caída no es de ahora, le afecta desde el año 2022. Recuerda, 2022 es... En octubre se formó el suelo de las bolsas y Nike ha hecho, lejos de subir, pues ha hecho lo contrario, seguir deslizándose. Maravilloso gráfico que nos dice un proceso subida libre y una fase de reacción con sus crestas decrecientes y tal, ¿no? ¿Dónde se puede entrar? Yo te diría que no lo sé, y menos en esta situación. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo no entiendo yo que Nike probablemente sea una de las grandes afectadas por todo el tema, la guerra arancelaria, ¿no? Otra cosa muy distinta es que, seamos sensatos, Nike no viene cayendo por la guerra arancelaria, es algo que, en fin, esto viene del año 2021, ¿no? Objetivo por abajo no hay, son crestas decrecientes, esto es maravilloso, ¿no? Para los amantes del largo plazo, oye, pues porque pueden seguir comprando más, quiero decir, ¿no? Es decir, si el precio objetivo, si el valor... el valor de la compañía está en 150, pues donde lo tengan, ¿no? Pues entonces está muy bien.
Pues con ello nos
queda
Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe. Gracias, como siempre, y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Feliz Semana Santa. Hasta luego.